Orense.
Estar informado.
Es la 1:20, esto es mediodía en COPE Orense, en esta jornada donde subirán las máximas hasta los 18 grados en la ciudad. La mañana estuvo fresquita a lo largo de la provincia de Orense. Les venimos contando que esta mañana había junta de portavoces en el Ayuntamiento de Orense y asistió a esa junta de portavoces el alcalde, la portavoz del Partido Popular y el portavoz de Ciudadanos, y no asistieron Partido Socialista y Bloque Nacionalista Galego. En una reunión posterior, esto es lo que decía Gonzalo Jácome después de esa junta de portavoces.
Como ellos ya tienen dedicaciones exclusivas, tanto Seara como Villarino y Natalia y Javier Rey, pues hombre, si le hablas de sus sueldos sí que vendrían, pero como no hablas de sus sueldos y es de terceros, pues montan gresca y no vinieron y no tienen gran interés en solucionar el tema. Eso demuestra que el personal eventual de la oposición muchas veces está para cobrar un sueldo y que hace pocas cosas. Porque si no, vendrían a la reunión. El hecho de que no vinieran es que le importa a un bledo que realmente trabaje. No le importa demasiado que trabaje mucho, no, porque soluciones íbamos a dar.
Luis Era, portavoz de Benegano Concello Orense. Hola, ¿qué tal? Muy buena tarde.
¿Qué tal? Muy buena tarde.
¿Qué le parecen las manifestaciones de Jácome?
Bueno, pues outra de tantas, ¿no? Primeiro porque non é certo. Para noso persoal eventual é importantísimo. Nos ademais temos a sorte de ter unha persoa excepcional en todos os sentidos, que nos aporta moitísimo, que eu sempre digo que é o terceiro concelleiro, non? Porque así é como nos vemos e como nos consideramos o persoal eventual, non como unha moeda de cambio para que, bueno, acabe dando diñeiro ao partido, que é a única finalidade para os que o ten Gonzalo Pérez Jácome. E o que sí lle podo garantir é que nós, sexa no concello, sexa na organización, nós ao noso persoal eventual non o deixamos tirado nunca, non? Porque ademais necesitámolo, e necesitámolo, e insisto que nos aporta moitísimas cousas e nós non podemos prescindir dese persoal.
Por que non foi o Béniga a reunión da Xunta de Portavoces esta mañá?
Bueno, pois porque nós xa dixemos outro día que nós non queremos participar desta feira, deste mercado no que Jácome pretende convertir o concello, non? Ou ten convertido o concello, mellor dito, non? Hai un acordo de inicio de mandato, ese acordo de inicio de mandato a nós satisfainos, nós non pedimos absolutamente nada máis ni nada menos que ninguén en outras circunstancias idénticas. Teño que decilo que nós non fixemos como fixeron outros grupos que foron peregrinando así paseniñamente e pola calada ao despacho do alcalde para obter algún tipo de ventaxa para os seus grupos. Nós mantivémonos no acordo inicial e do acordo inicial non nos movemos. O que terá que explicar el porque nos acusa a nós de romper pactos cando el, bueno, pasou, por exemplo, de 14, que era o número de asesores que había até a chegada de Jácome no concello, se pasou de 14 a 27, por Democracia Orensana desfilaron, creo que, 40 persoas distintas ao longo destos meses. Bueno, eso sí que evidencia que o persoal eventual para Jácome ten unha única finalidade, e é aportar ingresos a él, porque a fin de postre le o partido, ¿no?
Y hay que recordar que cando estaba na oposición Jácome sempre criticaba o despilfarro en persoal de confianza que había no concello de Orense,
sí,
¿no?
Sí. Por eso se incrementou en un 33% respecto de outros mandatos. Sí.
¿Y cree que traspasou algunha liña vermella o cesar os asesores dos grupos da oposición de Bénega, Partido Socialista e de Ciudadanos?
Bueno, nos estamos estudando esta cuestión. Poderíamos estar efectivamente diante do que se considera desviación de poder. É certo que Jácome formalmente pode nomear e cesar ao persoal eventual, pero é unha cuestión estritamente formal. Aquí hai un acordo. A propia lei e o propio espírito do legislador di que os grupos municipais temos que ter, na medida das posibilidades do concello, evidentemente, pero temos que ter ao noso dispor pois os medios humanos, os medios materiais, os medios económicos para poder exercer o noso labor con dignidade, non? E nas mellores condicións posibles. Por lo tanto, bueno, el toma unha decisión, pretende ocupar ademais eses postos, eses cinco postos que nos quita a oposición. Parece que, bueno, con Ciudadanos vai a facer unha especie de apaño para devolverlle o persoal que lle quitou, pero é certo que eu creo que eso é extralimitarse nas funcións e nas prerrogativas que lle corresponden ao alcalde, non?
Digo porque hasta agora nunca se utilizou eso, sempre se respetaba o traballo que facían os distintos grupos políticos co seu persoal, é a primeira vez que ocorre na historia.
Está claro, o que pasa é que el faino por unha cuestión de puro revanchismo, porque el, bueno, non se sae casúa de intentar seguir cobrando exactamente percibindo para o grupo municipal a mesma cantidade que percibía ao inicio do mandato cando eran sete. Entonces él, bueno, aí ve un filón, ve unha posibilidade de financiamento para o partido e, polo tanto, é lo que necesita ter xente que poda aportar ao partido. Evidentemente, si quedan cinco prazas que eran da oposición e as vai a cubrir él con persoal seu, pois, bueno, é diñeiro que recupera para o partido.
Ten agora mesmo o Concello Ourense 19 asesores, Democracia Ourensana, 3 o Partido Popular. Cree que vai incrementar o seu staff?
Sí, sí, xa o dixo hoxe, ademais, que el está valorando ocupar eses 5 postos que quedan, digamos, vacantes. Despois non sei cal é o acordo que chegou con Ciudadanos, pero en todo caso, el fala claramente de, bueno, de recuperar para sí eses postos, non? Insisto, para mercadear con eles, que é o que está facendo desde o inicio do mandato.
Decía
porque
Pepe,
40 pero... persoas, cando pasan 40 persoas ao longo destos meses como persoal eventual por Democracia Ourensana, imagino que, bueno, alguna finalidade debe ter, non?
Vosté hablaba de Ciudadanos, decía Pepe Araújo sair desa reunión, que non entende tampouco o plantón de Partido Socialista e Venega, porque guste ou non guste Jácome o alcalde Ourense, e hai que falar dos temas da cidade.
Sí, pero nos vamos a falar dos temas da cidade, nos o que non falamos é nin de cambalacheos, nin de feiras, nin de mercados. Cando nos chame, de feito, home, que diga eso Pepe Araújo a min sorpréndeme, non? Porque cando Jácome chamou para falar do Pexón, o único grupo que participou nesa reunión foi o Bloque Nacionalista Galego. Por lo tanto, a nós poderase nos acusar de calquera cousa, menos de estar naquelas cuestións que supoñen un interese real para a ciudadanía e para os veciños e veciños de Ourense.
Estamos con Luis Seara, o portavoz do Venega no Concello de Ourense. Aí se creou un revuelo nas últimas 48 horas por os tuits do asesor de Jácome, donde falaba dun caso de pederastia, ¿no? Como vive o Venega esta situación que se creou con ese revuelo por ese tuit que realizou un asesor de Jácome, que dixo Jácome esta mañá que xa o puxo en coñecemento das autoridades?
Pois con absoluto estupor, non? Primeiro pola dimensión da denuncia, porque aquí non se está acusando a un funcionario de chegar tarde ao seu posto de traballo, porque ademais, bueno, no caso de que así fora, que se faga público a través dun asesor, non sería o normal, nin é o normal, pero aquí se está acusando de un delito moi grave, non? Polo tanto, nos o único que lle dixemos, tan pronto coñecemos a denuncia, tan pronto nos chegou, pois unha... Bueno, nos compartiron esa mensaxe, nos o que decimos é que esas cuestións non se fan a través das redes sociais, nin se fan públicamente. Esas cuestións hai que facelas onde toca, e onde toca é, pois, directamente a policía ou directamente a fiscalía. Cando un ten documentación que considera que é documentación sensible, documentación que compromete e documentación que neste caso apunta a un presunto delito, pois as cousas non se poden facer desta maneira. E iso é o único que lle pedimos. E ademais eu creo que facelo así, no presunto caso de que efectivamente el teña esa documentación, eses contidos que poden culpabilizar a unha ou a varias persoas, porque el fala en abstracto de traballadores municipais, pero nin di si un, si varios. Bueno, ao final, aquelo de en merda que algo queda, bueno, pois o que teria que facer é facelo desa maneira para evitar, na medida do posible, bueno, pois que o presunto culpable ou culpables poidan destruir algún tipo de prova, non? Eu creo que esta é unha das cuestións, vamos, que ademais acaban de rebasar todas as liñas vermellas, non? Porque hasta ahora, bueno, había críticas furibundas, non só de Jácome, sino tamén dos seus asesores, que utilizan ademais varios perfis nas redes sociais, cuestionando o traballo dos funcionarios, cuestionando o traballo da policía local, meténdose con todo o mundo. Pero bueno, cando xa acusas a alguén dun delito destas características, Si non tes probas, evidentemente, pois tamén tes un problema, non?
Decía o sindicato CESIF, se preguntaba que tipo de acceso ten o persoal eventual a información dos funcionarios. Eso preocupa.
Bueno, eso tamén nos lo preguntamos, non? Si esa é unha das cuestións que a verdad que nos deixa unha certa desazón, non? Que alguén poida acceder aos ordenadores do concello con absoluta normalidade e que, polo tanto, bueno, pois poda entrar e ter controlado pois o persoal do concello. Eu creo que os ordenadores do concello a día de hoxe non permiten acceder a determinados contidos. Eso non só pasa no concello, sino que pasa en moitas institucións e en moitas empresas privadas. Pero bueno, aquí xa entramos nunha disquisición que eu descoñezo e, polo tanto, prefiero ser prudente. Pero bueno, sería bo, el de todas formas dixo que lle chegara de forma casual esa información, porque a priori non era para él, pero que alguén se debeu de equivocar. Bueno, este é un tema especialmente delicado. É delicadísima a denuncia e tamén é moi delicado o como se achega ou como se accede a esa información, ¿no?
Celebramos o pasado domingo unha carreira popular do San Martiño, 2000 corredores, unha festa para Ourense, volver a celebrarla, e ao final houve un comentario moi desafortunado por parte do alcalde de Ourense. Vostede como viviu ese comentario do alcalde de Ourense a parella dun corredor que non gañou esa proba deportiva?
Bueno, moi desafortunado e ser bastante benévolos, non? Absolutamente rexeitable e repugnante. Bueno, o alcalde é un narciso, é unha persoa que solamente lle gusta e pretende ser o centro de atención. Hoxe mesmo gabábase de que si non chega a ser por ese episodio, pois, bueno, que Ourense pasaría desapercibido. O sea, a él, eso de que falen de min aínda que sexa mal é o que lle agrada, non? O que pasa é que el non se dá conta, ou si se dá conta, pero non quere corresilo, é que el está degradando a imaxe da cidade e a imaxe da institución que preside, non? Para a nosa desgraza. Nos dixemos o outro día, xa moito antes de que se producira a carreira, que con este novo formato, bueno, que o que nos estábamos cargando pois unha carreira que é unha carreira popular por antonomasia, non? E xa dixemos no Consello Municipal de Deportes, e eu neste caso, que é a persoa que me tocou estar nas reunións do Consello Municipal de Deportes, que desde logo era un mal precedente. Bueno, ese mal precedente acabou derivando en este esperpento o que nos ten acostumado o alcalde. E eu sinto verdadeiramente pola persoa que veo aquí a correr, que seguramente, ademais, pois pudo ser, non digo que fora, pero obxecto de a ira de algún dos espectadores, porque ao final ele utiliza as persoas para a súa mellor gloria, pero despois deixa as tiradas como unha colilla, non? Entón, ele contratou esa persoa, nos agora estamos recabando información para saber cal foi o gasto que eso supuxo, porque non só veuela e outro corredor para facer de lebre, para ver se así podían obter unha marca importante. Bueno, ao final eso é un modelo de carreira que non digo que non poda ser feita en outro momento, pero desde logo non é compatible co modelo popular da carreira de San Martiño, non? E xa despois o colmo dos colmos é que aínda por enriba pois encare ca xente pois que defende efectivamente pois a dignidade dos profesionais que corren a carreira de San Martiño, que piden que ademais os esforzos e o diñeiro se invirta no deporte de aquí, no deporte local, e non en pagarlle cuantiosas sumas pois a persoas que veñen de fora, que eu non poño desde logo nin cuestiono a súa valía, non?
Moi triste, verdade, ese comentario do alcalde Ourense, deixando moi mala imaxe da cidade, obviamente.
Pois sí, por mucho que diga que foi cousa de forofismo deportivo, que foi o que dixo a disculpa que dixo, ¿no? As cousas que se din no deporte pois non teñen nada que ver coas que digo como alcalde tal, bueno.
Pero eso antes antes de decir que gracias a ese abrupto e a ese forofismo, non? Ourense volveu a estar no candelabro, non?
Por desgracia. Non o dixo. O que se dixo que ou penso, non, que comentou que iba a facerse cargo de precisamente dos gastos desta corredora. La corredora, o Departamento de Igualdade, sí. E hoxe Eugenia Díaz Abella xa dixo que de eso nada.
Bueno, ese
que
outra.
Que non contou, que si chega a contar con ela se faren as cousas de diferente xeito.
Esa é outra, porque ahora intenta xustificar, porque me imagino, e eu quero ver, non? Que van a facer os técnicos do Concello respecto deste gasto concreto, non? Quen asume este gasto? Nos preguntamos en varios departamentos e nin Flores. Hoxe ele efectivamente decía que iba a cofinanciar servizos sociais, que ademais eso era unha maneira de darlle visibilidade á muller. Bueno, un auténtico esperpento que non ten nome, non? Porque ademais, eu creo que precisamente detrás de todo isto que ele definiu no seu día, sin que vira a conto ni ninguén lle preguntara, como guerra de sexos, e que Adrián ben que deixou de vir a Ourense porque tiña medo a perder cunha muller, eu creo que o que revela precisamente é o alto grau de machismo e a misoxinia deste alcalde, que me imagino que como nel non entra nas súas entendedeiras, non entra o feito de que unha muller lle poda gañar un home, pues, ao final, digamos que detrás de todo eso está esa misoxinia, ese machismo que destila, non? Un auténtico esperpento, e nós, bueno, estamos intentando eso, recabar información, a ver de onde saen os cartos, porque me imagino que non será tamén catro cadelas.
Luís Era, portavoz do Benegano Concello Ourense, moitas gracias por acompañarnos aquí nos estudos da Cadena COPE. Moi boa xornada.
Moitísimas gracias a vostedes.
1:36.
Venga, dale.
Black Fraude.
No, Friday.
No que no, Black Fraude.
Eso será en outros sitios. En Lúcete, descuentos reales.
Black Friday, Lúcete. Descuentos reales del 5, 10, 20, 30, 40, 50 y hasta el 60% en artículos seleccionados.
Ven y descúbrelo.
El verdadero Black Friday en el número 1 en iluminación.
En Polígono Barreiros, al lado de la Toyota.
En La Linterna, Ángel Expósito busca todas las respuestas que necesitas para acabar el día informado.
Hablamos de todo el proceso, de las materias primas, de la industria, por supuesto, del consumo. Pero claro, entre medias, lo de los contenedores o los puertos es absolutamente fundamental, ¿verdad?
Sí, por supuesto, porque al final en Asia son...
Otro de los problemas que estos días siguen teniendo los vecinos de La Palma es la falta de agua. Han instalado desaladoras portátiles. ¿Cómo están desarrollando la labor?
Bueno, primero decirte que en Canarias la...
Metaverso. ¿Pero eso qué es? Ya se venía pensando en algo parecido, como, en definitiva, poder entrar dentro de las máquinas con...
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE encuentras mucho más que noticias.
Las efemérides del día, espacio patrocinado por Librería Betel.
Tal día como hoy, en 1272 en Inglaterra era coronado Eduardo I, y en 1493 en el mar Caribe Cristóbal Colón llegaba a la isla de Puerto Rico. Un día como el de hoy, en 1518 en Cuba, el conquistador español Hernán Cortés embarcaba hacia México. En 1668 la villa de Santiago de Cuba era saqueada por corsarios británicos. 1870, en el Reino de España, las Cortes elegían a Amadeo de Saboya para ocupar el trono de ese país. 1920, en Rusia, terminaba la Guerra Civil, y en 1923, primer vuelo en aeroplano sobre la Antártida. Un día como el de hoy, en 1923, también en los Estados Unidos se creaba la Interpol, y en 1946 una paloma mensajera era condecorada por sus servicios de mensajería durante la Segunda Guerra Mundial. Es la 1:39, estamos en directo, esto es en mediodía en COPE Ourense. Tenemos 18 grados de tendremos 18 grados de temperatura, no tenemos, no, tendremos hoy. Ahora
verano,
no.
El verano que viene.
No, la mañana está fresquita. La mañana está muy fresca.
Sí, demasiado fresca.
Demasiado.
Demasiado fresca.
Pero bueno, fíjate cómo suben las temperaturas hasta los 18. Tenemos un día soleado, eso sí. ni rastro de nubes.
Sí, en el Polo Norte también hay a veces días soleados. Yo es que el invierno lo llevo muy mal, Juan.
Estamos hablando con Luis Seara.
Sí.
Es que es increíble las manifestaciones de Gonzalo Jácome al final con una pareja de un corredor, el Asa Martiño. Vamos a hablar de una exposición, la recolectora de nubes, que se inaugura hoy a las 7:30 de la tarde en el Liceo Recreo Orensano. Su autora es Neves Seara. Neves, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buen día, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿En qué consiste esta exposición?
Bueno, pues esta exposición es una selección de 20 fotografías que forman parte de un catálogo mucho más extenso de imágenes que fui recogiendo desde el 2008, un poco pues por de forma totalmente inconsciente, ¿no? Iba de viaje o de paseo con la cámara y siempre acababa fotografiando alguna nube, ¿no? Y luego no les hacía mucho caso dentro de lo que era la selección de imágenes que yo hacía de esos viajes o de esos paseos, ¿no? Hasta que un día me di cuenta de que llevaba desde el 2008 juntando nubes en mi ordenador y decidí, bueno, pues empezar un catálogo, ¿no? Y aquí se muestran 20 de las fotos. También es como un lenguaje o una conexión con las nubes muy habitual en mí. Ya hice una exposición en el 2012 que se llamaba En el corazón de los pájaros.
Ajá.
Que, bueno, pues que a través de la acuarela y el dibujo a plumilla y demás, pues iba representando el vuelo de los pájaros, también alguna nube. Entonces, bueno, ahí estuve siempre con esa inquietud. Y supongo que, no sé, de adultos buscamos un poco como pequeños refugios en los que escondernos un ratito de la realidad, ¿no? Y para mí, pues este es uno de ellos. Y además me recuerda alguna imagen de la infancia, ¿no? De cuando pues a mi abuela me enseñaba los nombres de las nubes en la playa, o hablaba con mi padre, ¿no? De poesía, de Goethe o de otros escritores que hablaban sobre las nubes, o de los primeros estudios de Turner o de otros pintores, ¿no? Que también atrapaban nubes, ¿no? Y bueno, pues también es una inquietud como muy común. Hay mucha gente a la que le gusta. Entonces, bueno, fui atrapando un poco ahí un poquito de todo para esta exposición.
Aquello de ponerle nombres a las figuras que parece que hacen las nubes, ¿no? También.
Sí, también. Esas... Que eso es un juego muy de cuando éramos pequeños,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Yo creo que es
muy... Dime.
Perdón. Digo que es muy necesario hoy en día como adultos rescatar esos pequeños juegos de la infancia, ¿no? Aunque le demos una perspectiva más poética o más reflexiva, pero intentar rescatar eso, pues porque realmente pienso que lo que nos salva, ¿no? De la realidad y del peso de las tareas cotidianas y del peso pues de los disgustos habituales de una vida de adulto, ¿no? Pues son esas pequeñas licencias, ¿no? Y creo que deberíamos todos jugar un poco a eso, a volver a ser un poco niños a través un poco del contacto con la belleza. Y fue un poco por lo que nació esta exposición. Necesitaba durante el confinamiento hacer algo, ¿sabes?, que me hiciera sentirme un poco en contacto con el exterior, con la naturaleza, y entonces empecé a trabajar estas fotos.
O sea, que lo has pensado durante el confinamiento, ¿no?
Sí, sí. Uh-huh. Fue una manera de poder salir de casa.
Uh-huh. Ya. Me imagino que nos encontraremos imágenes impactantes, porque sí, dejan bueno, imágenes preciosas, ¿eh?, en las nubes.
Las nubes, sí. La verdad es que sí. Decidí un formato pequeñito. No son fotografías de tamaño grande, porque decidí que así dentro de lo que era este concepto, ¿no?, de atrapar las nubes y de esa iconografía, ¿no?, que tenemos todos, pues de que cuando coleccionábamos cromos o los que hayan coleccionado sellos, pues tienen un poco también esa imagen. Entonces le di a las fotos un formato más pequeño, porque van dentro de un marco de cristal, ¿no?, que tiene también la cartela, localización de donde está atrapada esa nube. Entonces digamos que es más que una foto en sí misma, ¿no?, o más que la belleza de la fotografía en sí, es más el concepto de esa nube atrapada en ese marco de cristal. Por eso, aunque tienen algunas tienen una potencia muy muy fuerte, ¿no?, como imagen, bueno, es más ese concepto de el sitio donde fue atrapada, ¿no?, geolocalizado, con las coordenadas, la hora, el nombre del pueblo donde está fotografiado o del lugar, y un poco pues para que traer esa historia, ¿no? Ese instante que ya no podemos recuperar, está ahí atrapado.
A ver, ¿cuál es la nube más lejana que vamos a encontrar en la exposición?
Pues mira, las que fotografié en Tailandia un mes antes de la pandemia.
Caray, contra, qué
entonces. Oye, ¿se diferencia algo una nube vista en Tailandia que una nube vista en Orense?
Pues yo creo que sí. Y de hecho, bueno, también tiene que ver un poco la época del año en el que las fotografías. Claro. Pero claro, cuando montaba la exposición, yo decía, jolín, es que se nota un montón porque las estoy colocando por tonalidades, ¿no? Un poco buscando pues que dialogaran entre sí. Y yo decía, jolín, es que fíjate, estas de Castro Verde, en Zamora y Teruel y tal, tienen un tono más amarillento y con el azul del cielo más azul. Y las de Tailandia tienen otro, o sea, como más... no sé, como más rosáceo, morado, no sé.
¿En qué zona de Tailandia?
Pues mira, en Koh Samui hay una foto de Koh Samui, otra de Koh Tai y otra de... no me acuerdo ahora mismo, de otra de las islas, pero no me acuerdo ahora mismo del nombre.
¿Y la foto de la exposición de dónde es? ¿La foto del cartel de la exposición?
La foto del cartel de Koh Samui.
¿De Koh Samui? Ah, de Koh Samui. Sí. Sí, qué maravilla.
Es una foto... esa fue un poco la que me trajo... la revelación, digamos así, una revelación tailandesa, ¿no? De decir, oye, aquí hay algo chulo, ¿no? Que traer sin la pretensión.
Bueno, era... o sea, no... yo recuerdo de estar en Koh Samui, es una zona extraordinaria de Tailandia, ¿eh?
Es una pasada. Una pasada, sí.
No sé si tienes alguna de los... a mí las que me gustan y me encantaría ir a verlas y a cazarlas, ¿no? Las de los tornados estas que nos enseñan en la tele que hay en Estados Unidos, de estas nubes gigantescas y monstruosas.
No, lo más parecido son las nubes tormentosas gallegas.
Ah, sí, pero bueno, eso debe de ser impactante. Una nube de esas de tornado monstruosa, ¿eh? Sí, que tiene que dar miedo, caray.
Bueno, pues eso, claro. Es una maravilla y lo podemos ver. Hoy se inaugura a las 7:30 y se puede ver hasta el 15 de diciembre esta exposición. En el Liceo Recreo Orensano, su autor es Neves Seara. Y es un placer que nos acompañe y que nos adentre en este mundo de las nubes que tanto nos gusta. Te deseamos todos los éxitos, Neves. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Es la 1:46. Nosotros seguimos con más historias a lo largo de las emisoras de la cadena COPE en la provincia de Orense.
COPE Orense.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. En este martes 16 de noviembre del año 2021, escuchas Mediodía en COPE Ourense. Yo soy Juan Maceiras. En Ourense, en la ciudad de Ourense, se registran violaciones de menores y de manadas. Amelia González, buenas tardes.
Buenas tardes. Pues sí, eso que has dicho lo ha asegurado hoy la directora del CIM, del Centro de Información a las Mujeres del Concello de Ourense, Malena de Jesús.
Vamos a escuchar lo que decía la directora del Centro de Información a las Mujeres del Ayuntamiento de Orense.
Nosotras, en concreto en el CIN, estamos viendo casos, bastantes casos de menores. O sea, esto que nos parece que son manadas que andan por ahí afuera, aquí también hay violaciones. Y aquí también hay violaciones en grupo, ¿eh? En Ourense ciudad. ¿Y por qué tantos casos de repente? A ver, yo es que creo que si hacemos un análisis retrospectivo y vemos que nos hemos cargado la educación para la ciudadanía, que cada vez se trabajan menos los valores, que el tema de igualdad parece proscrito o una cosa, cuando ya hablan de filosofía de género como lo más despectivo, ¿no?, que se pueda encontrar, pues de esos polvos vienen estos lodos, eso está clarísimo.
Malena de Jesús participó esta mañana con la concejala de Igualdad, de Eugenia Díaz Abella, en la presentación de las actividades que organiza el Ayuntamiento de Ourense con motivo del 25N. Ese día tendrá lugar en el Concello el acto institucional del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Y posteriormente, hasta el 2 de diciembre, se han programado representaciones de monicreques, proyecciones de películas, teatro y la presentación a la comunidad educativa de un programa contra la violencia machista y de prevención del acoso y las agresiones entre los adolescentes. La concejala de Igualdad, Eugenia Díaz Abella, señaló que no se puede dejar exclusivamente en mano de las instituciones la lucha contra la violencia contra las mujeres.
Es un día para recordar, pero no podemos quedarnos en ese día. Yo siempre resalto que la lucha es en el día a día de cada uno de nosotros, de toda la ciudadanía, no por parte de las instituciones que hacemos estas actividades o leemos un manifiesto, pero la lucha contra la violencia es responsabilidad de todos y cada uno de nosotros y de nosotras.
Vamos con el tiempo.
S.A. Retail, concesionario Peugeot en Ourense, te ofrece el tiempo.
Tenemos cielos despejados en Ourense, máximas que llegarán a 16 grados en Obarco, 17 en Verín, 18 en la capital de las Burgas.
S.A. Retail, concesionario Peugeot en Ourense, te ha ofrecido el tiempo.
¿Y cómo está la situación en las carreteras a esta hora?
Bueno, hablamos de obras que se pueden encontrar los conductores. Hay varios puntos en muchas carreteras de la provincia, pero vamos a destacar, por ejemplo, la autovía A52. Precaución a los que circulan entre los kilómetros 234 y 235 dirección Vigo, porque el carril izquierdo está cerrado en ese tramo. También en la A52, desde el kilómetro 236 al 235, en este caso dirección Madrid, ese tramo está también, en este caso el carril derecho, cerrado. Y en la Nacional 544 hay obras entre los kilómetros 0 y 1 y hay un corte móvil que afecta a ambos sentidos de circulación en ese tramo de la carretera.
Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
Plantón de Partido Socialista y BNG al alcalde de Ourense.
Y los portavoces de PSOE y BNG no tienen interés en solucionar el problema del personal eventual en sus grupos. Es lo que ha opinado el alcalde de Ourense después de que Rodríguez Villarino y Luis Seara no acudieran a la reunión de portavoces que estaba convocada esta mañana en el ayuntamiento. Escuchamos al alcalde Gonzalo Pérez Jacome.
Como ellos ya tienen dedicaciones exclusivas, tanto Seara como Villarino y Natalia y Javier Rey, pues hombre, si le hablar de sus sueldos sí que vendrían, pero como no hablar de sus sueldos y es de terceros, pues montan gresca y no vinieron y no tienen gran interés en solucionar el tema. Eso demuestra que el personal eventual de la oposición muchas veces está para cobrar un sueldo y que hace pocas cosas, porque si no, vendrían a la reunión. El hecho de que no vinieran es que le importa un bledo que realmente trabaje. No le importa demasiado que trabaje mucho, no, porque soluciones ahí vamos a dar.
Sobre el asesor de su grupo, que denunció en redes sociales que había personal municipal que tenía contenidos pederastas en sus cuentas oficiales del ayuntamiento, el alcalde recordó que se le había instado a presentar denuncia y que ya ha mantenido varias reuniones con la policía.
Si esa persona dice la verdad, ¿cómo lo vas a cesar, pobriño? No, bastante tengo que decirlo. Lo que sí que es verdad que... ¿eh? ¿Qué? Sí, tenemos constancia de que ella ha tenido, por así decirlo, varias reuniones con las fuerzas de seguridad.
Y sobre las palabras que le dijo a Liliet Santos, la pareja del corredor Nuno Costa en la carrera del San Martiño, momento que se recoge en un vídeo en el que se puede ver cómo se dirige a ella diciéndole «jódete que perdió», el alcalde de Ourense sostiene que ella le increpó y que él le contestó en un contexto de forofismo deportivo.
A ver, una cosa es lo que dices por un tema deportivo y otra cosa son otros temas que dices como alcalde en otra situación. No tiene nada que ver, es que no tiene nada que ver.
Tres ediles díscolos, ex de Democracia Orensana, exigen a Jácome que renuncie a su sueldo municipal ya que ha ingresado, solo por su actividad televisiva, según señalan, más de 259.000 euros en el ejercicio 2020. Han presentado una moción para su debate en el próximo pleno en el que piden que se inste al alcalde de Orense que renuncie a su sueldo municipal, ya que afirman claramente es incompatible con su actividad profesional. Plantón del PSOE esta mañana en la Diputación, en el debate sobre el estado de la provincia. El presidente del Gobierno provincial, Manuel Baltar, resaltó la mejoría de la actividad económica en la provincia.
Esta evolución positiva de economía urensa en términos de empleo y ocupación es transversal en cuantos grupos que se benefician de ella. Así, a tasa de empleo femenina sitúase en 89,6%, alcanzando así también la mayor cifra trimestral del último decenio. Se ven, la diferencia es de algo más de un punto respecto a tasa de ocupación masculina, lembramos a necesidad de seguir trabajando para conseguir igualarlas. Otro tema, el crecimiento de ocupación también deixase sentir una población nueva, alcanzando tanto a tasa de activos sobre población entre 16 y 29 años y a tasa de ocupados sobre activos, as mellores porcentaxes dos últimos 10 anos neste período por encima do 51% e do 81% respectivamente, en ambos por riba das tasas de ocupación e actividade do resto de provincias de Galicia neste terceiro trimestre.
Abogou por hacer crecer las empresas ourensanas y atraer la generación de jóvenes formados, así acercar talento joven. En su intervención resaltó que la economía verde y el sector agroalimentario son sectores punteros en el presente y futuro de la provincia.
A mellora da actividade e do crecemento económico na nosa provincia é multisectorial e intensificase especialmente en sectores económicos prioritarios para nós, nos que somos especialmente competitivos e nos que ten focalizado a atención esta deputación provincial, como son o da economía verde ou o sector agroalimentario.
El portavoz del BNG, Bernardo Varela, hablaba, sin embargo, de oportunidades perdidas.
Una provincia que ten de vecido los 363.000 habitantes en 1990, los 306.650 1 de xaneiro de 2021, 328.214 cando tomou posesión vostede, señor presidente. Estos son 57.000 habitantes menos en 30 anos de goberno absoluto do PP e 12.000 deles baixo a súa presidencia.
Miguel Cari de Montserrat Lama mostraron su apoyo a proyectos importantes de Ourense como el Hotel Balneario Auria, y la exdirigente de Ciudadanos criticó la ausencia del PSOE en el debate.
Vexo parte das cadeiras deste salón de pleno baleiras, pero non só baleiras de persoas, non só baleiras de humanidade. Sinto cadeiras, baleiras de tolerancia, baleiras de respeto e baleiras de diálogo.
Baltar relató apuestas de Ourense para el futuro, como ser sede de la Mobile Week, el Centro Galego de Innovación del FP, el Hotel Balneario, la llegada de la AVE en un mes.
Ficaremos a pouco máis de 2 horas da capital do Estado. Sen dúbida, unha sacudida competitiva para o territorio que imos aproveitar, preparando esta provincia termal para amosar a súa mellor versión, con medidas como, por ejemplo, o do Gran Hotel Balneario Auria en este edificio.
Y la provincia de Ourense supera los 320 casos activos de COVID-19 tras un nuevo aumento de contagios. 322 personas están infectadas en el área sanitaria, 27 casos más en tan solo 24 horas. 12 personas están ingresadas en 3 hospitales de la provincia, 10 en el complejo hospitalario, 1 en el hospital de Verín, otro en la clínica Santa Teresa y un paciente está en la UCI. Hay que lamentar la muerte de una mujer de 85 años, falleció por COVID-19 en el complejo hospitalario. Escuchas Mediodía COPE con Pilar García Muñiz.